Etiopía es uno de los países con la tradición histórica más antigua de África. Su imperio se mantuvo durante siglos sin nada envidiar al Egipto faraónico. Sus reyes, emperadores etíopes, incluso intentaron legitimarse asegurando que pertenecían a la descendencia del mítico rey Salomón, el rey de Israel, y de su relación con la mítica reina de Saba. Todos estos elementos a medio camino entre la historia, la leyenda y el interés político fraguaron una de las obras más reveladoras de la Etiopía medieval, el Quebra-Nagast, el libro de la gloria de los reyes de Etiopía, una crónica fundamental para la historia etíope que será el hilo conductor de nuestro programa de Almas del Medievo de hoy. Pero, ¿quién escribió el Quebra-Nagast? ¿Con qué propósito? ¿Tiene algo de cierto todo lo que se contiene en él? Hoy, en Almas del Medievo, intentaremos resolver estas cuestiones gracias a la colaboración de nuestro historiador particular, Héctor Martín, licenciado en Humanidades y también en Periodismo. Una vez más, bienvenidos a este Almas del Medievo. Bienvenido, Héctor, una vez más, para empezar este programa y para hablar de uno de los textos más famosos dentro de Etiopía y dentro del mundo africano, ese mundo tan desconocido para nosotros. ¿Qué es exactamente, Héctor, el Quebra-Nagast?
Pues es una crónica. Tú lo has dicho, ¿no? Es una crónica muy importante para los etíopes y para el cristianismo etíope, y sobre todo es la base fundamental de la llamada dinastía salomónica para sustentar su derecho a ejercer el poder. Luego lo veremos todo. Pero bueno, diré que el Quebra-Nagast es también un libro de mitos. Por ejemplo, aparece en este libro el Arca de la Alianza, aparecen los hebreos, el dios de Israel. Casi uno diría que es una parte más o una versión más de un capítulo de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y sin duda es un texto importante para entender el mundo etíope, para entender la historia incluso contemporánea de Etiopía y para entender cómo estas cuestiones a medio camino entre la historia, la religión, el mundo cultural y también la política han ido fraguando una forma de ver el mundo, una forma de pensar, que conducirán incluso a la época del emperador Haile Selassie I, ¿no? El último de los emperadores etíopes, que fue depuesto en 1974 y que se convirtió, pues, durante unos cuantos años de su vida en un emblema del movimiento de los Rastafari.
Iniciamos el programa de hoy viajando a uno de los países más exóticos de África, Etiopía, conocida como Abisinia en el pasado. Para empezar, Héctor, ¿qué se podría decir de la Etiopía medieval? ¿Cómo era esa Etiopía que estaba tan alejada de nuestro mundo y tan alejada de la Etiopía actual?
Bueno, era algo distinta porque estaba pues situada lejos del mundo cristiano occidental, pero era cristiana, lo cual se configuró como un frente trasero desde el que combatir al mundo musulmán. Etiopía siempre será un mundo alejado, un mundo a medio camino entre lo desconocido, lo fantástico, para empezar por la historia de la reina de Saba, que muchos situarán en Etiopía, y la verdad es que hay rastros arqueológicos de una fuerte relación con el reino de Saba, del que estábamos hablando el otro día en el mundo preislámico, porque entre los siglos V y III a.C. Hay una gran vinculación comercial con Saba. Más tarde, en el siglo II a.C. aparecerá la llamada cultura juez, y no será hasta el siglo I d.C. cuando en la misma zona se desarrollará una organización institucional, política, llamada el Reino de Aksum, que yo creo que es fundamental para entender el posterior levantamiento de la estructura imperial etíope, ¿no? Incluso este estado de Aksum llegará a dominar parte de Arabia. Imagínate el poder que tenía este pequeño territorio en ese momento. Será durante estos siglos también cuando se desarrollará una idea muy interesante para entender un poquito lo que vamos a explicar hoy, que es que la Iglesia etíope va a afirmar que el cristianismo llegó a este reino de Aksum en tiempos de los apóstoles. De forma que esta historia va a ir calando y hay un historiador bizantino, un tal Rufino, que afirma que la religión cristiana llegó a las costas de Etiopía por accidente y no de forma premeditada cuando se entregaron al rey de Etiopía dos jóvenes cristianos que eran procedentes del Levante. Sea como sea, lo cierto es que el cristianismo no se va a convertir al principio en la religión oficial de Etiopía hasta que pasen unos cuantos años, hasta los albores más o menos del siglo IV. Hay una inscripción de la época del rey Ezana que hace referencia a Cristo y por primera vez la cruz cristiana figura en las famosas monedas.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.